Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Estados Unidos y China lograron establecer un acuerdo para reducir parcialmente los aranceles recíprocos durante 90 días. El presidente Donald Trump firmará hoy lunes un decreto para reducir los costos de medicamentos recetados hasta en un 80%. Arrestan a joven de 17 años por la muerte a tiros de un adolescente en un parque de Compton. Hay al menos un muerto y decenas de heridos en un choque entre una camioneta y un autobús en Hacienda Heights, dice la CHP. Recuerdan al deportista de la preparatoria Loyola atropellado y muerto por un automovilista presuntamente borracha. Estados Unidos revoca visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres. Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin se enfrentan al límite en las negociaciones directas sobre Ucrania. El grupo armado terrorista Hamas asegura que liberará a su último rehén estadounidense. Los derechos políticos de los migrantes mexicanos continúan siendo parte de la lucha en el escenario político de ese país, así nos lo cuenta el diputado migrante Raúl Torres. Con todos los resultados y detalles de un fin de semana lleno de actividad deportiva, llega el segmento de nuestro especialista, Omar Barona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es lunes 12 de mayo, es la semana número 20 de este año. Van 132 días transcurridos, faltan 233 para finalizar este año 2025, que va corriendo. Estuve ausente 2 semanas, me fui de vacaciones, gracias al equipo sólido, más que sólido, de Visión Informativa, que hizo posible mantener este espacio informativo al más alto nivel, como está usted acostumbrado, como estás acostumbrado, con nuestro mejor esfuerzo. Gracias en verdad a todo este equipo, repito, a Andrés Maquiavelo, a Jenny Villa, y a nuestros operadores, Anderson y a también Pepe, que hacen pues la parte técnica, operativa y muy eficiente de este espacio informativo. En verdad, muy agradecido por ese gran esfuerzo y esa gran calidad del trabajo. Yo me la pasé súper bien. Alguien por ahí me escribió, pásate la bomba. Y digo, yendo a Europa, pues sí da miedo un comentario como ese. Pero me la pasé muy bien, me fue muy bien. Saludo con mucho gusto esta mañana a Jenny Villa. Querida Jenny, buenos días.
Hola, muy buenos días, cordial saludo y bueno, bienvenido nuevamente por acá. Y bueno, hoy 12 de mayo les cuento que se celebra el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. Esta fecha se hace en honor a la fecha de nacimiento de la matemática iraní Marianne Mirzakhani. Ella es profesora en la Universidad de Stanford y una de las principales expertas mundiales en geometría y sistemas dinámicos. Bueno, resaltar esa fecha es muy importante. Ella se convirtió en la primera y hasta ahora la mujer única mujer distinguida en conseguir la medalla Fields, considerada como en el rubro como una especie de Nobel en las matemáticas.
Okay.
Les cuento que ella murió a los 40 años, obtuvo medallas de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas del 94 y del 95. Fue investigadora del Instituto de Matemáticas Clay y profesora adjunta de la Universidad de Princeton de 2004 a 2008. ¿El objetivo de este día cuál es? El objetivo de este día es inspirar, incentivar a las mujeres de todo el mundo a lograr sus logros en matemáticas y fomentar un entorno de trabajo abierto, acogedor e inclusivo para todos. Además de ella, tenemos otras mujeres matemáticas muy importantes y destacadas. Les voy a mencionar solamente tres porque hay un montón. Okay. Y les voy a empezar con Alicia Dickenstein. Ella es argentina. Ella es argentina, nacida en 1955. Y es doctora en ciencias matemáticas, especialista en geometría algebraica, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Es investigadora superior del CONICET y es la primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Argentina.
Qué bien.
El lema que ella tiene es: pensar es un placer. Y por eso se dedica a la investigación en matemáticas puras, movida por el entusiasmo constante por el conocimiento. Ajá. Les cuento que además de ella, en la historia también se registra Hipatia de Alejandría. Ella se registra más o menos en los años 355 o 370. Ella fue hija y discípula del astrónomo Teón, que fue un matemático y astrónomo, y a ella se le atribuye o se le considera como la primera mujer dedicada a las matemáticas y una erudita de esta ciencia, que se especializó y escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Bueno, además de ella, también tenemos a Ada. Ada era la hija de Anabel y que era una célebre poeta inglés. Ella, aunque nunca conoció a su mamá, le debe este legado debido a que la mamá no quería que ella se fuera por la rama de poetas, no quería que ella heredara nada de este mundo poético. Ajá. Entonces lo que hizo fue orientarla hacia el mundo de las matemáticas y eso fue lo que marcó su trayectoria. Además de eso, también tenemos a Sofía Kovalevskaya. Ella también fue una matemática rusa, pionera en múltiples frentes, como la primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas, en unirse al consejo editorial de una revista científica y en ocupar una cátedra en esa disciplina. Y bueno, para terminar, otra de las mujeres muy destacadas en matemáticas es Emmy Noether. Ella fue una matemática alemana reconocida por sus innovaciones en álgebra. Les cuento que Einstein, después de la muerte de ella, dijo: Noether fue un genio matemático creativo más significativo producido hasta ahora desde que comenzó la educación superior de las mujeres.
Okay.
Y bueno, ya saben, hoy, 12 de mayo, se celebra el Día de las Mujeres Matemáticas y qué rico incentivar y fomentar el conocimiento de las matemáticas, que para muchos es una lidia,
ajá,
pero realmente es enriquecedor poder fomentar este tipo de conocimiento y más que todo en las mujeres, que en la historia siempre hemos estado un poco más relegadas o de pronto un poquito más atrás que los hombres en el conocimiento.
Ok, muy bien, muy, muy, como es tu inspirador, ¿no?
Claro que sí, inspirador y nada, para adelante pues con esta rama a las que les encanta, qué rico, ¿verdad? Digamos que yo no soy una de ellas. Pero ustedes que tienen hijas, ustedes que tienen conocidas, ¿alguna que le resalten este conocimiento?
En las matemáticas, mi esposa es buenísima. Mi esposa es ingeniera civil.
Oh, wow.
Y cuando estaba estudiando en la universidad, la Unison, la Universidad de Sonora, se enfocó tanto en las matemáticas que cuando sus hijos yo, ella y yo nos casamos ya grandes, con el segundo matrimonio, cuando sus hijos tuvieron la necesidad en high school de aplicarse en las matemáticas, ella les enseñó a ellos y a los amigos de los hijos y les ayudó a salir adelante con ese tema. Es brillante en eso, Beatriz. Brillante.
Imagínate. Qué bueno.
Sí. Gracias.
Bueno, a ustedes y feliz día.
Gracias. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos, que no se te haga tarde. Estados Unidos y China anunciaron hoy un acuerdo para reducir drásticamente los aranceles recíprocos durante un periodo inicial de 90 días, lo que representa la señal más concreta hasta ahora de desescalada en la guerra comercial que ha sacudido los mercados financieros desde abril y generado temores de recesión global. El anuncio se hizo público en un comunicado conjunto tras el cierre de la primera ronda formal de negociaciones celebrada el fin de semana en Ginebra, Suiza. Washington reducirá del 145 al 30% sus aranceles a bienes chinos, mientras que Beijing o Pekín bajará del 125 al 10% los gravámenes a productos estadounidenses, según detalló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien participó en las conversaciones junto al viceprimer ministro chino He Lifeng y el representante comercial internacional Li Chenggang. Ambas partes mostraron un gran respeto, declaró Bessent a la prensa, calificó las conversaciones como productivas y sólidas, al tiempo que destacó el carácter técnico y directo del encuentro que tuvo lugar en la residencia del embajador suizo ante las Naciones Unidas. Como parte del encuentro, o del acuerdo, se establecerá un mecanismo permanente de diálogo bilateral que permitirá reuniones regulares y de emergencia sobre comercio y relaciones económicas. El instrumento estará liderado por Bessent, Jameson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, y sus homólogos chinos, y podrán reunirse tanto en China como en Estados Unidos o en territorio neutral. Eso es una noticia muy interesante después de todo lo agitado que ha estado el mundo entero a partir de los aranceles, ¿no? Una locura, ¿verdad? Pero parece ya conforme va cayendo todo el polvo de esta polvadera, conforme se va asentando, pues parece ser que había un cierto cálculo o un gran cálculo por parte de Trump. Mientras todos nos agitábamos aquí espantados, parece el que él tenía todo calculado, aparentemente. Bueno, en otros asuntos, y hablando de, el presidente Trump dijo que firmará una orden ejecutiva hoy que reduciría los precios de los medicamentos recetados y farmacéuticos casi de inmediato entre un 30 y un 80%. Y perdón, ando todavía un poco aquí con con el asunto del viaje. Trump dijo que instituirá una política de nación más favorecida mediante la cual Estados Unidos pagará el mismo precio que la nación que paga el precio más bajo en cualquier parte del mundo. Durante muchos años, el mundo se ha preguntado por qué los medicamentos recetados y los productos farmacéuticos en los Estados Unidos eran mucho más caros que en cualquier otro país. A veces de 5 a 10 veces más que el mismo medicamento fabricado en el mismo laboratorio o planta por la misma empresa, dijo Trump. En el mismo mensaje, Trump criticó a las empresas farmacéuticas por justificar los precios elevados con los costos de investigación y desarrollo, argumentando que estos se cargaban únicamente a los consumidores estadounidenses. Las contribuciones de campaña pueden hacer maravillas, pero no conmigo y no con el Partido Republicano, añadió. El exmandatario informó que la firma de esta orden ejecutiva tendría lugar hoy. Fíjese qué interesante, lo voy a repetir otra vez este comentario. Las contribuciones de campaña, o sea, el dinero que una empresa o una persona mete a una campaña política, un candidato a senador, a diputado, a presidente, ¿no? Las contribuciones de campaña pueden ser maravillas. Y máxime cuando se trata de industrias tan importantes como la farmacéutica, ¿no? Las contribuciones de campaña pueden hacer maravillas, pero no conmigo y no con el Partido Republicano, añadió. Y muy importante para el Partido Republicano que en este comentario lo incluyan. Bueno, el mandatario informó que la firma de esta orden ejecutiva tendría lugar hoy, lunes, a las 9 de la mañana en la Casa Blanca, y aseguró que la medida representará uno de los decretos más trascendentes en la historia del país. Nuestro país finalmente será tratado con justicia y los costos de atención médica para nuestros ciudadanos se reducirán en cifras nunca antes imaginadas, dijo. Además, Estados Unidos ahorrará billones y miles de millones de dólares. Ahí lo tiene, pues Albricias, ¿no? Qué bueno, una gran, gran noticia. En otros asuntos, un joven de 17 años fue detenido en relación con la muerte a tiros de un niño de 12 años en un parque de Compton, anunció el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. El adolescente se enfrenta a un cargo de asesinato en relación con el tiroteo mortal del viernes. Se registraron disparos poco antes de las 4 de la tarde en el parque Fig Hollander, donde se encontró al niño de 12 años herido de bala que lamentablemente murió a consecuencia de las heridas en un hospital cercano. De acuerdo a la policía, una persona vestida de negro y enmascarada se acercó al parque, disparó al niño y se dio la fuga a pie. No se dio a conocer el posible móvil de la violencia. Debido a la edad del presunto autor de los disparos, el departamento del sheriff de Los Ángeles no dio a conocer el nombre del adolescente detenido. Las autoridades no han revelado la identidad del menor que resultó muerto. La investigación del tiroteo sigue en curso. Una tragedia de esas que no encontraré una explicación, pero se encuentra. Se encuentra y la explicación normalmente, no quiero decir que sí sea, pero normalmente es: ¿quieres pertenecer a esta pandilla? Ten esta arma y mata a alguien. Así de brutal es el mundo de las pandillas en Los Ángeles y en Estados Unidos. Así de brutal y de feo es. Una persona murió y docenas resultaron heridas después de un gran choque entre una camioneta SUV y un autobús turístico en Hacienda Heights. La patrulla de caminos de California dijo que el accidente ocurrió poco después de las 5 de la mañana del domingo. Los bomberos del condado de Los Ángeles dijeron que la camioneta Nissan estaba completamente envuelta en llamas cuando llegaron y el automovilista fue declarado muerto. Según la patrulla de caminos de California, había 63 personas a bordo del autobús durante el accidente. Este mismo, que era turístico, no se incendió, pero dos personas resultaron gravemente heridas y un total de 32 personas fueron transportadas con diversas lesiones. Según el CHP, la camioneta Nissan se quedó atascada en la autopista 60 cuando el autobús turístico se estrelló contra la parte trasera. El autobús turístico giró a la derecha y se movió por todos los carriles en dirección oeste antes de chocar contra una barrera de seguridad en el arcén o en la lateral. Los investigadores no creen que el alcohol o las drogas hayan jugado un papel en el accidente. No se sabe por qué la camioneta Nissan se detuvo en la vía. La investigación del accidente continuaba todavía hasta hace un rato. Qué tragedia tan lamentable. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 17 minutos. Que no se te haga tarde.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón. Si ves algo, ¿por qué dices algo?
Aviso por mis amigos, por mi equipo, por toda mi escuela.
Todos tenemos algo que vale la pena proteger, un porqué que nos unifica. Infórmales a las autoridades de cualquier actividad sospechosa. Si ves algo, di algo.
Ante la gente es así. Tráfico y clima.
Hola, muy pero muy buenos días nuevamente. Son las 5:22 de la mañana de hoy, 12 de mayo, lunes 12 de mayo, y nosotros vamos a echarle un vistazo a las temperaturas con las que amanecemos en Los Ángeles y en Orange. Pues les cuento que en estos momentos se registran temperaturas de 59 grados para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 57 grados y la máxima alcance los 73. Se prevén vientos de hasta 8 kilómetros, de 8 a 16 kilómetros por hora del suroeste durante el día. Por la noche, en Orange y en Los Ángeles, se registra una temperatura de 53 grados. Les cuento que en estos momentos tenemos una alerta meteorológica y es de aviso de viento. Esto en las áreas de costa de suroeste del condado de Santa Bárbara, cordillera occidental de las montañas de Santa Inés, cordillera oriental también de las montañas de Santa Inés y las estribaciones del Valle del Antílope occidental y oriental y del Valle. Así que por favor, mucho cuidado para todas las personas que están por este sector. ¿Y qué tal si vamos a echarle un vistazo a las autopistas? Pues en estos momentos, en la autopista 118 Este, esto en conexión con Topanga Canyon, hay un refrigerador y un congelador. Así que mucho cuidado, están obstaculizando dos carriles, el carril número 3 y el carril número 2. Entonces, por favor, mucho cuidado. Además de esto, en la avenida Florence, en conexión con la avenida Wilcox, hay un accidente, el cual está obstaculizando el carril izquierdo. Por otro lado, en la autopista 60 Oeste, en conexión con Azusa Avenue, se reporta un objeto largo bloqueando el tercer carril. Mucho cuidado entonces para todas las personas que están pasando por este lugar, para que estén atentas y puedan entonces cambiar de carril oportunamente. Y bueno, yo los dejo con más información con Eduardo Blancas. Un feliz día.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 25 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, transmitiendo a través de Visión Latina, Radio Visión Latina 96.7 FM, KWIZ, con transmisor en Santana, California, en el condado de Orange, y con nuestra cabina de transmisión aquí en Los Ángeles, California, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. frecuentemente o esporádicamente o periódicamente, más bien, platicamos de temas de asuntos migrantes, que es, yo diría que tema número uno, máximo en estos días, ¿no? De tan interesantes para la diáspora y para el mundo entero, pero especialmente para la diáspora de los Estados Unidos. Y qué mejor que hablar con los expertos. ¿Quién es un experto? Aquel que está realmente involucrado en el tema. Es por eso que esta mañana platicamos con el diputado migrante Raúl Torres, quien es diputado migrante, el único diputado migrante electo en México, ¿no? Porque todos los demás son plurinominales, es decir, asignados, pero este sí fue electo para la Ciudad de México, para el Congreso Local de la Ciudad de México. Saludo, pues, con mucho gusto a Raúl Torres. Querido diputado, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Eduardo, saludando a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Diputado, ¿cuál es la diferencia entre ser un diputado local, para que la gente lo vaya comprendiendo, y un diputado federal?
Mira, nosotros atendemos directamente las situaciones que son de nuestro estado, en este caso de la Ciudad de México, a quienes son chilangos, chilangas, que radican en el exterior. Pues bueno, nosotros somos la voz de aquella población migrante, aquella diáspora que radica en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, y ni se diga, por supuesto, lo que es el condado de Los Ángeles, donde más chilangos tenemos. Sin embargo, al ser diputado de la Ciudad de México y ser el poder de la capital, de los poderes, el centro de los poderes, pues también tenemos facultades donde podemos trabajar por el resto del país. Sin embargo, lo que nos hace distinto es que nosotros no podemos modificar la Constitución, mientras los diputados federales sí lo pueden hacer.
Correcto. Pero aún no pudiendo modificarla, te comento, no sé si estés enterado, perdón, sí, pero en las redes sociales en donde nos manejamos las personas que estamos muy cerca con los líderes comunitarios del país aquí en Estados Unidos, se hacen comentarios muy favorables de tu trabajo. O sea, y esto hablo de los líderes de todo el país, ¿eh? Y de los diferentes, de las diferentes tendencias. Hay gente de todos los partidos. Tu partido es obviamente un partido que es Acción Nacional, pero la gente de otros partidos reconoce con agrado tu labor. Y esto, yo no sé si estés enterado, pero es importante que lo sepas o que yo te lo comente. ¿Qué iniciativas has hecho tú que han podido influir hacia otros estados?
Muchas gracias, mi querido Eduardo. Sobre todo, el que nosotros ponemos en la agenda a los mexicanos y mexicanas en el exterior, sin importar de qué color son. Porque al ser, como bien mencionabas en el inicio, ser el único que se vota desde el extranjero, pues al final de cuentas pues no tenemos colores los mexicanos que estamos en el exterior, ¿no? Yo no soy un diputado plurinominal que representa a un partido específico, que tiene que a fuerza hacer lo que te dice el dirigente, sino que a mí me votaron. Claro que soy del PAN, pero no me votaron. Entonces, pues yo tengo que dar resultados. Entre ellos, hemos hablado, y tú sabes que yo, una de mis agendas principales es que nos dejen de ver como mexicanos de segunda clase, como el pobrecito migrante. Yo estoy harto de que siempre nos volteen a ver como si fuéramos como si nos dieran las obras a los mexicanos. Yo creo que aquí lo importante es hablar del talento de los mexicanos y muy puntualmente qué echan las iniciativas. Una, principalmente la gran mayoría de los trámites hoy que se pueden hacer desde la Ciudad de México ya son a distancia, ya son virtuales. ¿Para qué? Para evitar que tengas que venir hasta la Ciudad de México y que tengas que llevar 1,000 papeleos a las alcaldías y que desgraciadamente eso te hace perder tiempo. Otras cosas es el tema de las sociedades mercantiles. Tú ya puedes firmar contratos a distancia con mexicanos que están en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, donde sea, con mexicanos que están en la capital del país, sin tener que venir físicamente a la Ciudad de México. Ahora sí que, como dicen, firmamos con el dedito, como funcionan muchos de los contratos que hacemos en los Estados Unidos y que son válidos. Pero ahora también nos hemos metido en temas donde ayudan a la mayoría de los mexicanos sin importar el estado de origen. Como todas estas fraudes que hay, estafas de eventos que hay a favor supuestos de México, donde les cobran muchas veces a los mexicanos que están en territorio nacional por ir a los Estados Unidos a exponer sus negocios, sus productos, y que realmente no suceden, y que prácticamente les andan dejando, pues en el mejor escenario por lo menos vuelan a Estados Unidos, pero en el peor escenario los dejan parados en el aeropuerto. Entonces esto ya lo metimos, no nada más hace unos años presentamos la ley para que fuera contra las ofertas laborales falsas, que ya las habíamos platicado. Ahora es contra todas esas promociones económicas falsas en el extranjero que afectan tanto a la imagen de México, por sobre todo al bolsillo de quienes muchos de ellos ponen todo su esfuerzo por salir a una exposición en Los Ángeles o lo que sea, o que estas organizaciones luego fantasmas que quieren hacer eventos, foros que ni existen y que le acaban cobrando mucho a los mexicanos y que ni siquiera tienen un sustento.
Qué caray. Y sí, entonces se dan este tipo de situaciones. Yo recuerdo haber leído al respecto en Europa. ¿También pasa aquí en Estados Unidos?
Sí, también pasa en Estados Unidos. La bomba explotó por muchos de estos casos que pasaron en España, en Italia, pero también pasaron, por ejemplo, en Dubái, ¿no? Donde también tenemos ya fondo con los consulados. Pero fíjate, en Estados Unidos pasa muy parecido. ¿Por qué? Porque vienen de México, le dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un foro sobre X estado, promoción de productos, busquen llevarse a los Estados Unidos, y en Estados Unidos no, ni siquiera hacen el evento o no los conectan con los empresarios locales de los Estados Unidos para poder cerrar ese tipo de negocios. Entonces, hay mucha gente que está organizando, claro, yo siempre apoyaré la promoción de México, siempre que habla bien del país. Sin embargo, cuando estos foros no están bien concentrados, no hay una buena orden, no hay buen sustento. Muchos de ellos ni siquiera tienen el contacto con las instituciones como es el consulado, en las cuales tiene que haber una promoción. Y ojo, esto no pasa porque no hay dinero de México, porque no asignaron presupuesto por una promoción económica del país. Entonces, ¿cómo tú como empresario mediano o pequeño que quieres tener socios en Estados Unidos, cómo le vas a hacer si ni siquiera el gobierno te puede apoyar?
Hijo, ¿a qué se debe esta falta de presupuesto?
Pues mira, esto tiene que ver con una idea mal manejada de su... De la transformación y su austeridad, donde cada año le quitan presupuesto a todos los consulados. Este año, 2025, tiene 9% menos que el año anterior, y se va sumando 24, 23, 22, 21, 20, así hasta 2018, cada año tiene menos dinero. Entonces, si no hay apoyo para atención consular, si uno va a los consulados, y ojo, no estoy nada contra los titulares, al contrario, yo respaldo con todos los señores que serán mexicanos, pero te lo dicen, no tenemos dinero, no nos mandan recursos desde México, pues ¿cómo vas a diversificar en momentos tan difíciles que lo está viviendo Estados Unidos con la comunidad mexicana? Entonces yo sí he sido muy de poner el dedo en la llaga. Si no se está mandando dinero para atención consular, imagínate, si no se va a mandar dinero para promoción económica, pues claro que tampoco. Entonces esto abre la puerta a estos coyotes económicos, que así yo los llamo, donde dicen, no, yo te ayudo a hacer las agendas económicas, te conecto con estos empresarios, te ayudo a llevar tus productos, pero al final de cuentas no logran nada porque no hay un sustento institucional.
Ahora volteando para este lado, justamente hablando de esos recortes, ¿de qué manera al migrante le hace daño esta filosofía de recortar y recortar y recortar estos presupuestos que deberían, creo yo, ¿no?, de llegar para ayudar a esta gente, ¿no?, tan necesitada?
Sobre todo en momentos tan difíciles, yo lo que he dicho es, si el gobierno mexicano ya sabía que iba a ganar el presidente Trump, ¿por qué no se preparó con tiempo para poder hacer el frente y defender a los mexicanos? Independientemente de una postura o de otra, creo que hoy, por ejemplo, el tener 9% menos en la atención consular, eso representa que si más mexicanos se ven en situación de una necesidad de llamar a un consulado, pues el consulado, imagínate, si al mismo tiempo le piden 10, 100 personas, pues no va a tener los recursos para moverse. Bueno, no tiene ni gasolina para poder ir a atender. Y en el caso de los que están en el sur de California, donde hay una población importantísima mexicana, pero también muchos en situación de vulnerabilidad, pues bueno, ¿cómo le van a hacer para poderlos atender? Eso es una parte. La segunda, el gobierno anunció su puesto 100 abogados y luego empezó a 400 abogados migratorios. ¿Tú sabes cuánto cuesta un caso migratorio en caso de que te detengan CBP o ICE? ¿Quiénes van a pagar eso? Muchas veces son costos que están el más barato en $5,000, se puede ir a $15,000, $20,000. ¿Quiénes van a cubrir eso? No hay un subsidio que le digan a la gente, mira, el gobierno mexicano te va a poder apoyar en esto o en el otro. Y ahora no hay pandemia, pero cuando hubo pandemia, con ese tipo de recursos, no podían saber ni mandar el cuerpo a México.
Brutal. Una opinión rápida, y si es que te lo permite tu posición, que yo creo que sí, ¿no? antes de irnos a corte y despedirnos. Estados Unidos le acaba de revocar la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y al esposo Carlos Torres Torres. ¿Qué opinión te merece esta situación y por qué se da esto?
No han anunciado el motivo del por qué. El Departamento de Estado seguramente tiene una razón fundamentada. Uh-huh. Y lo importante ya se ha venido diciendo, aquellos oficiales del gobierno que tengan posibles, y digo posibles porque no están comprobados, posibles nexos con distintas actividades ilícitas, las visas se les serán revocadas. Pues hay muchos de ellos donde una, o tienen vínculos, o dos, tienen relaciones directas ya, estrechas de negocios con el crimen organizado. No digo que sea el caso, pero si hay una posible vinculación, el gobierno de Estados Unidos está poniendo el dedo en el renglón. Y con esto te lo quiero decir, Eduardo, qué pena y qué tristeza, que mejor sea el gobierno de los Estados Unidos el que ponga a trabajar el gobierno mexicano, porque durante los últimos 6 años se pusieron esto como si fuera un día de niños, un parque, y 85% del territorio mexicano está lleno de crimen organizado. Eso es muy triste, y si ya tienen que empezar a pagarla varios, como ya lo hemos visto, varios presidentes municipales, pero ahora ya a un nivel más alto como gobernadores, ahí se tiene que poner el dedo en la llaga y ponerle a México un alto y decirle a México, se pongan a chambear. Porque de este lado ya estamos haciendo lo propio, pero ¿qué pasa con México?
Qué caray. Bueno, pues gracias por este punto de vista interesante, muy interesante. Raúl, estamos al habla, ¿no? Esperamos pronto poder volver a platicar contigo.
Seguro que sí, mi querido Eduardo, en junio ya estaremos por allá visitándolos. Yo siempre muy agradecido contigo, deseándoles éxito y cuenten conmigo como diputado migrante.
Gracias, muy amable. 5:37 a.m, que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima. Cerrado, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche pega. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo al gol de México.
Impresionante de Márquez. Con la anotación
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión informativa.
Ya son las 5 de la mañana con 41 minutos. Estoy muy agradecido con la gente que nos sigue en las redes sociales, porque mientras estuve de vacaciones, pues no, obviamente no me conecté porque me comunico a través de mis redes personales. Pero hoy que estoy de regreso, la gente está conmigo, acompañándome, gracias. Muy, en verdad, muy, muy contento por eso. Esa lealtad que yo también les brindo. Y gracias por su comprensión. En la línea telefónica, la mejor... la mejor persona, digamos, la más adecuada para darnos el mejor segmento y el más esperado en todo el sur de California para escuchar qué sucede en el ámbito deportivo. Omar Barona, adelante, amigo.
Hola, Vergo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Y pues vamos a arrancar con los deportes en esta mañanita de lunes, porque ya tenemos semifinalistas del torneo mexicano, el torneo de clausura 2025. En los cuartos de final de vuelta que se desarrollaron este fin de semana, América le pegó 2-0 a Pachuca, un marcador global de 2-0, habían quedado 0-0 a mitad de semana, y pues bueno, con este resultado Alejandro Sendejas con un par de anotaciones a los minutos 16 y 28 le dio forma a este partido, en donde el América la verdad es que fue muy superior que del conjunto de del Pachuca, aunque los números no lo reflejan así, ambos llegaron en 15 ocasiones al marco rival y 5 de ellos fueron disparos a puerta, 53% de posesión de balón para el América, pero la verdad es que Pachuca en ningún momento se sintió un peligro para que pudiera eliminar al conjunto del América, el todavía tricampeón del fútbol mexicano. Hablemos de Cruz Azul que derrota 2-1 al conjunto de León, en un resultado que también se esperaba. La verdad es que Cruz Azul fue solamente amo y señor de toda la llave, 5-3 fue el marcador global, habían ganado 3-2 en el partido de ida y ahora con esta victoria de 2-1 contra el León, el equipo de la máquina con José Ignacio Rivero al 33 hacia el 1-0, John Dercades al 39 sorprendía para el conjunto de León porque es cuando Cruz Azul mejor estaba haciendo las cosas y finalmente Rodrigo Echeverría a los 66 minutos en propia puerta, con esto se configura el 5-3 en el global, el 2-1 el día de ayer, un conjunto de León que tuvo aproximaciones, tuvo llegada pero no con tanta claridad como para poder vencer al conjunto del Cruz Azul. Hablemos de Toluca y Monterrey, también un partido en el que la diferencia fue la mejor posición en la tabla, Toluca que fue el superlíder del torneo, y eso le valió para poder avanzar porque ganó 2-1 a Rayados de Monterrey, pero recordemos que Monterrey había ganado 3-2 en la ida, entonces es un marcador global de 4-4, sin embargo, como les decía, la mejor posición en la tabla del Toluca le dio el pase a las semifinales. Alexis Vega fue uno de los autores del gol y también el niño
Antonio Briseño fue el otro autor del gol. Roberto de la Rosa fue el que marcó el gol para el conjunto de Rayados de Monterrey. Rayados que también tuvo bastantes aproximaciones, sobre todo en la parte complementaria, cuando tenían que ir por el resultado. Iba ganando Toluca, luego empató Rayados y tuvo que remontar el conjunto choricero para poder avanzar a la siguiente ronda. Y finalmente hablemos del partido en donde Tigres y Necaxa, una serie que era aburridísima luego de los primeros 90 minutos 0-0. Termina el primer tiempo 0-0, pero en el segundo tiempo empiezan a caer los goles. Y Bruneta para el conjunto de Tigres hacía el 1-0 a los 51 minutos. Luego Palavecino a los 63 hacía el gol del empate para Necaxa al 86. Solamente faltaban 4 minutos y Necaxa ya había dado la vuelta. Con este resultado los Rayos se metían a las semifinales. Sin embargo, al minuto 90 más 7, ya en tiempo de compensación, autogol de Alejandro Mayorga, una jugada en donde tuvo que ir el VAR, en donde a mi entender tendría que haber sido invalidado el gol por una doble falta por parte de Tigres en el área del conjunto de Necaxa. Sin embargo, el árbitro no lo vio así y con este resultado Tigres rescató literal con las garras su pase hacia la ronda de semifinales del torneo de clausura. Y finalmente, ya para rematar la información del día de hoy, pues hablemos del América y Pachuca femenil, porque el viernes pasado Pachuca sorprendió, y sorprendió por el resultado, no porque haya ganado. 3-0 ganó en el partido de ida de la gran final del torneo mexicano, femenil, repito. Y el día de hoy a las 18 horas se estarán enfrentando en el Estadio Ciudad de los Deportes, o Azul Crema, como le quieran llamar, la casa del América. Estarán jugando contra el Pachuca. América, que ya ha sido campeón de este torneo. Pachuca, que dos veces se ha quedado con las ganas, dos veces ha sido finalista, y ahora pues lucen las cosas para que pueda alcanzar su primer campeonato y, bueno, tener algo de revancha con respecto a la eliminación de América contra Pachuca varonil. Ahora es la oportunidad para que Pachuca femenil pues saque justamente adelante el nombre del conjunto de los Tuzos. Bueno, pues es lo que tenemos en materia deportiva. Ya el día de mañana les tendremos los horarios. Estará jugando Toluca contra Tigres y América contra Cruz Azul. Esas ya son las semifinales, serán el miércoles y jueves, sábado y domingo, pero mañana ya tendremos los horarios de lo que vendrá, y por supuesto también estaremos hablando de quién salió campeón en la rama femenil, si América o los Tuzos de Pachuca. Reciban un abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
Querido Omar, muchas gracias. No sé si quién anda más malón aquí, yo con la, dicen me corre la nariz, pero no la alcanzo, me está escurriendo ahí, ya sabes, la moquera. Pero el buen Omar también anda, se escucha ahí medio, con la voz medio rasposa, ¿no? Bueno, Omar, que te mejores. Yo también espero mejorar ya para mañana, escucharme un poco mejor. Amigos, gracias, en verdad, muy, muy agradecido por el privilegio de estar al aire de regreso, con el gusto de estar de vuelta con mis compañeros y amigos. Les decía yo por mensaje en las redes sociales que cuando uno pasa tanto tiempo con alguien trabajando, se convierte en parte de su familia y llega a apreciar y a querer no solamente el esfuerzo profesional, sino la convivencia. Y así me siento yo con mis compañeros de trabajo, muy agradecido, los aprecio. Los quiero y en verdad reconozco su labor de todos. Muchas gracias también a la gente que nos sigue al aire aquí en el sur de California, como en las redes sociales. Muy, muy agradecido. Esto fue Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas, las 5 de la mañana con 49 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa. Un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.